¿Qué haces, Pipe?
Aquí estamos, loco, una vez más. Ya en el capítulo 8, Barrilete. ¿Cómo estás, Barrilete?
Capítulo 8, con la camiseta con la cual vos jugabas. Cuando jugabas.
¿Cómo estás?
Bien, compadre, bien, aquí.
Esta semana hablamos poquito en el WhatsApp, loco. Pero bueno, nos guardamos para el evento premium, el prime time de la pichanguita eterna, amigos. Estamos en el capítulo 8, primer tiempo. Y bueno, en la música, Rodrigo, tenemos a músicos muy importantes que estuvieron con nosotros en 1990, en octubre, el 12 y 13 de octubre, celebrando el concierto de Amnistía Internacional, que fue básicamente la primera celebración que tuvimos de verdad del regreso a la democracia. También octubre nos dio, el 5 de octubre del 88, la victoria con el no. Y hoy día, una vez más, la vida es linda, loco. Y hoy día la vida nos entrega una nueva oportunidad a esta generación de hacer historia, y es a través del proceso constituyente, y eso es lo que hoy día queremos compartir con los amigos. ¿Te parece, Barrilete?
Me parece muy bien, loco. Recordá que somos
música, loco.
El Pite, el Potter, el Guille, el Gamba y el Obli, el Barrilete y el Diego, junto a ustedes, la pichanguita eterna. Somos un par de hueones que nos gusta hablar como boludos. Como bien decía mi compadre Pite, lo que queremos hacer hoy día es algo que no se aleja de lo que hemos estado haciendo, sino que simplemente tuvimos un breve paréntesis por la eliminatoria, pero queremos hacer un punto de reflexión, de inflexión, en torno al fútbol y cómo el fútbol tiene implicancias políticas. ¿Ya? Peter, no sé si te pasa, pero primero, antes de comenzar, vamos a ver.
¿Sabes qué, Rodrigo?
¿Cómo?
Yo, si bien, como hemos conversado millones de veces y a veces yo soy medio reiterativo, pero es necesario. Este proceso que Chile está viviendo a mí me alegra y me tiene un poco emocionado. Porque nosotros éramos niños cuando pasó lo del plebiscito del 88 y el no que se le dio a Pinochet. Y esto a mí me emociona porque nosotros, nuestra generación, especialmente tú que estás allá, tenemos la oportunidad de efectivamente hacer un cambio que va a afectar el Chile presente y, pues, sobre todo, el Chile futuro. Y eso a mí me tiene emocionado, si bien yo estoy convencido que va a ser terriblemente difícil y va a tomar varios años la materialización de los cambios que Chile va a tener, empezando este domingo con esta nueva plebiscito. Yo estoy esperanzado. Creo en Chile, creo en nuestros compatriotas y también creo que Dios nos va a ayudar en esto. Y por eso, pero voy a hacer una introducción para darte a vos la pelota. Y vos sos el académico, yo no. Soy el Guille, le pone ahí la mandanga, ¿viste?
No, nada académico, nada más alejado de eso. Pero vamos a tratar de poner un poco lo que hemos aprendido en estos años de estudio y también un poco de lo que uno ve. Pues. O sea, sí. ¿Por qué no vincular lo que está pasando con la pelota, pues? ¿No? Sí. Mira, mucho se habló, no sé si te suena esto de que Marx lo dijo en torno a la religión, pero muchos lo han puesto en torno al fútbol, que el fútbol es el opio del pueblo. Sí. El fútbol y que el deporte ayuda a borrarte y a perder el foco de los problemas importantes que están pasando. Y nosotros queremos darle una vuelta a eso, ¿no es cierto, Peter? Queremos darle una vuelta, queremos señalar y mirar el fútbol no como un acto disipador, no como un acto distractor, ¿ya? No como una disciplina que te distrae, sino que las potencialidades que en el deporte mismo, que el juego mismo tiene, en función de la dimensión política, de la realidad humana, y cómo el fútbol también contiene, y el fútbol amateur, y los clubes deportivos también presentan posibilidades. Entonces, queremos partir de ahí. queremos partir de ahí, queremos primero alejarnos un poquitito de esta relación que existe y que está mucho mejor estudiada de lo que nosotros podríamos llegar a balbucear en torno a los equipos grandes, la política y el fútbol federado. Ejemplos de eso tenemos varios. Italia, Argentina, Chile. ¿Ya? ¿Para qué vamos a nombrar los personajes? Italia, Berlusconi, Argentina, Macri, Chile, Piñera y Pinochet.
¿Ves que sería un fenómeno, Rodrigo? Que es parecido. Cuando Trump empezó a perfilarse, a pasar del lado de los negocios al lado de la política, evidentemente el hombre no tenía la credibilidad. Pero el aliado que Trump encontró y que le dio penetración en el electorado americano fue la NRA, son las siglas acá en Estados Unidos para la Asociación Americana de Rifle, que es básicamente la gente que defiende la segunda enmienda de la Constitución, el derecho a tener pistola. Y eso tiene una penetración social muy grande acá en Estados Unidos, especialmente con los blancos. Y eso a Trump le aseguró una simpatía en un sector que era muy reticente, y es lo mismo que vemos en Chile, en Argentina y en Italia con la pelotita.
Exactamente, te da cierta credibilidad. Entonces, nosotros eso está bien estudiado, sí, y mejor estudiado de lo que tú y yo podríamos, vuelvo a reiterar, enunciar en este ratito. Pero entendemos que el aspecto político del fútbol lo vamos a entender desde el concepto de política, de, no de la política partidista, sino que de la política como acción humana, primero, segundo, como posibilidad y espacio de relación, la política como espacio de relación, y desde ahí el reconocimiento de uno mismo en virtud de un otro que está frente a mí, y la búsqueda del bien común. Así vamos a entender la política, y yo creo que así se entiende la política y así se debe entender la política como concepto. Ahora que después ese concepto sea manoseado, ultrajado e incluso violado por quienes debieran ser los que ejercen la política, ese otro tema, ¿ya? Pero por lo pronto para nosotros así lo vamos a entender. Y fíjate que el fútbol, lo primero que vamos a decir, o lo primero que me gustaría conversar contigo, Botón, es que yo creo que es una actividad y un deporte indiscriminado.
¿Ya?
¿Por qué creo que es indiscriminado, Guatón? Porque lo discrimina, pues, weón. Una weá obvia. Podéis jugar, no necesitáis implementos, grandes implementos para poder practicar el deporte. No necesitáis un estadio, no necesitáis un clima, no necesitáis gastar mucho dinero. Lo único que necesitáis, incluso podríamos decir que necesitáis 5 piedras. Con 5 piedras podéis jugar a la pelota. 4 piedras para marcar los arcos y una piedra con la cual chuteáis. Obviamente, weón, no te vayas a poner a cabecear un centro que te tiran de una piedra, po, weón. No, pero con 5 piedras podéis jugar. ¿Ya? Y de hecho, creo yo, y para muchos autores, periodistas, sociólogos, antropólogos, incluso desde la psicología social, nos han planteado que ese es el motivo por el cual el fútbol es tan popular. No discrimináis y lo podéis realizar en cualquier momento. Sobre todo considerando que el fútbol tiene un arraigo bien importante en los sectores económicamente desfavorecidos. No tan solo en sectores de un país, sino que en países que generalmente hay mucha pobreza. Y es porque es el deporte que se puede jugar con una hoja, con una tapa. ¿Te acordáis que en el colegio incluso jugábamos con una tapa?
Sí.
Por eso es indiscriminado. Quizás, la única discriminación o las únicas discriminaciones que se ejercen en el fútbol son aquellas que esta generación y nosotros hemos venido luchando hace mucho tiempo. Son discriminaciones que se ejercen en torno al género. Ya, sobre todo en torno a estereotipos de género rígido. Las mujeres no pueden jugar a la pelota, eres niñita, los homosexuales no pueden jugar al fútbol, las mujeres que juegan al fútbol son lesbianas. Todo ese constructo basura, creemos, creo y quiero creer que se ha ido rompiendo en los últimos años. Y quizás sería la única discriminación que yo veo, por lo menos, que yo considero, ¿ya? A pesar de que necesitáis pocos implementos, ¿qué es lo que se necesita para poder jugar a la pelota, compadre? Más allá de la pelota. Mínimo necesitáis otro hueón o otra hueona que quiera jugar contigo a la pelota.
Necesita un grupo humano.
Por lo menos uno más. Tú, que tenés ganas de jugar a la pelota, con la otra persona con la cual jugáis a la pelota. Y vamos a hacer un ejemplo. Cuando uno salía a la calle a jugar a la pelota y se encontraba con alguien, uno tenía que encontrarse con esa persona, tener el interés de jugar a la pelota juntos, de ser antagonistas en un momento, un antagonismo que no necesariamente perdura en el tiempo, sino que es un antagonismo momentario, pero además con ese otro, te tenés que poner de acuerdo en cuanto a las reglas del fútbol callejero. ¿Dónde va a salir? ¿Cuáles son los arcos? ¿Vaya a cobrar offside? ¿Arquero jugador? ¿Vaya a ocupar las manos? Una serie de cuestiones en las cuales te tenés que poner de acuerdo con el otro en búsqueda de que el juego sea justo para ambos y no que hayan ganancias o beneficios a priori para uno u otro. ¿Te suena algo eso?
Más o menos, sí.
O sea, te das cuenta que el fútbol, cuando lo miramos desde esa óptica, y lo pongo en estos ejemplos, lo que te presenta es la posibilidad de establecer reglas justas y llegar a acuerdos justos. Cuando son dos personas o cuando son 22 personas. ¿Ya? Siguiendo el ejemplo del fútbol callejero. ¿Ya? El fútbol, además, es indiscriminado porque lo puedes jugar en cualquier lado. Y te pregunto, Guatón, para ti, ¿cuál fue tu primera cancha?
La cancha de tierra. Quizá habrá sido... Yo, las pichangas que uno primero recuerda son las pichangas que uno jugó estando en la escuela básica, pero yo estoy seguro que uno empezó a jugar a la pelota quizás mucho antes de que uno tuviera una memoria consciente de lo que uno hacía a los 4-5 años, más o menos.
Yo me acuerdo, Guatón, que las primeras pichangas que yo jugué fueron en la calle, en el camino que estaba a la puerta saliendo de la casa de mis papás, en la calle. En la primera, en donde las poleras las poníais como palos de arco y te poníais a jugar con los otros. ¿Y sabéis lo que hacíamos con eso? Y no nos dábamos cuenta. Nos estábamos apropiando del espacio público.
Exactamente.
Nos estábamos apropiando, no usufructuando, apropiando del espacio público. Ocupábamos un espacio que era para todos. Ese espacio lo transformábamos, lo nombrábamos y lo hacíamos propio. ¿Ya? ¿Qué cuestión más democrática que hacer propio el espacio público? Y fíjate que hay algo bien interesante ahí, que cuando uno revisa nuestra propia historia, es que ese espacio era nuestro, pero a la vez era de los otros, respetando el espacio de los otros. Cuando pasaba una señora que iba a comprar, ¿qué es lo que hacíamos?
Uno paraba la pelota y le daba la pasada, porque dentro de estos espacios democráticos... Hay una cuestión que tú dijiste que es súper importante. Si bien uno hace uso del espacio público jugando a la pichanguita, no hay usufructo, no hay gente sacando ventajas individuales, sino que la cuestión siempre fue una actividad colectiva y en algún momento eso cambió, no sabemos muy bien y quizás, no sé, pero... Es eso, el núcleo para mí es el hecho de entender la vida misma como una actividad colectiva y en el cual mientras todos aportamos y mientras todos nos desarrollamos, el usufructo personal queda de lado.
O sea, claro, no usufructuamos, era de todos y era propio, pero también, vuelvo a repetir, pero era utilizado por todos, incluso de quienes no habitaban ahí, de quienes transitaban de manera esporádica por ahí. Incluso eran ellos, porque por ellos parábamos el juego. ¿Ya? Cuando pasaba un auto, un vehículo, un camión, lo que fuera,
¡juca!
También parábamos. Parábamos el juego. Entonces, me parece que también hay algo. De la apropiación del espacio público, de darle, transformarlo, pero a la vez transformarlo, no permanentemente, sino que transformarlo por un periodo de tiempo, para que después los demás también pudieran transitar y apropiarse de él. ¿Ya? Y eso también me parece que es sumamente democrático, es sumamente político, y no sé si te suena familiar también. ¿Ah? No sé si la idea es que podamos ir mirando estas cositas y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Yo claramente tengo mi propia visión al respecto y trato de fundirla en esto, ¿ya? En esta conversación que estamos teniendo.
Hay gente que quizás no logra comprender, pero por ejemplo, en ese grupito que se juntan en la junta de vecinos, es un acto democrático. Es un acto de que un grupo de personas de su propia voluntad se reúnen con un objetivo en común y eligen de forma voluntaria un liderazgo para llevarlo a ese objetivo. Cualquiera sea el objetivo, sea juntarse a hacer un paseo, juntar una luquita, pero hay un objetivo común. Por ejemplo, mi mamá tiene un grupo de viejitas que se juntan, que no lo vea mi mami, porque si escucha que le dije viejita, me va a pegar. Pero se juntan y, ok, ¿quién es la persona que mejor se relaciona? Ella es la persona, ¿podemos confiar en ella en el tema de la luquita? Sí, entonces esa es la persona que lo representa con la municipalidad y se agrupan para tener, ¿cachai? Entonces, sí.
Pero fíjate, qué bueno que ponía ese tema, porque ya hablamos de las características que tiene el juego y cómo el juego ayuda a apropiarse el espacio público, o ayudaba a apropiarse el espacio público. Pero hay un siguiente nivel, y que es el nivel organizativo, un poquitito más avanzado, que son los clubes de barrio.
Sí.
Ya cuando dejáis de jugar así de manera libre y espontánea y en la calle, tú pasáis a los clubes de barrio, ¿ya? Y estos clubes de barrio tienen cosas bien entretenidas, ¿ya? Incluso los clubes de barrio tienen cosas tan entretenidas como que están visualizados dentro de la ley. Hay una ley, que en Chile por lo menos, que es la ley 19.418, que norma las organizaciones sin fines de las organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Y los clubes deportivos de barrio tienen eso. Pero más allá de lo que nos puede decir esta ley, la 19.418, es que, tal como tú dices, los clubes de barrio congregan a personas que tienen intereses en comunes.
¿Ya? Exactamente.
No necesariamente valores, pero que tienen intereses en comunes y que se ponen ellos, en función de esos intereses, a organizar ciertas acciones que les permiten llegar al logro de objetivos planteados en función de esos intereses. ¿Ya? Cada vez más me parece que el tema del fútbol tiene más que ver con la política, cuando lo miramos desde ahí, y tiene más que ver, más que con un distractor, tiene que ver con un componente propio de ciudadanía. Si miramos estas tres cosas que hemos estado hablando, el fútbol ayuda a formar ciudadanos. Ayuda a formar ciudadanos y ayuda al ejercicio ciudadano. Fíjate que en los clubes de barrio pasan algunas cosas que son bien entretenidas. ¿Y qué tiene que ver? Voy a hablar de dos aspectos. Uno, que tiene que ver con que el club de barrio siempre tiene un anclaje territorial. O está ubicado geográficamente, para ponerlo ya en palabras más sencillas para no irme en la ola. Pero está ubicado en un lugar. Y ese lugar se convierte tanto en punto de referencia geográfico cuando la gente dice, no, es que la casa del guatón queda al lado del club. No, al club a mano derecha. O sea, geográficamente tiene algo. Pero además es punto de encuentro y punto de organización comunitaria. O sea, un montón de gente, tal como tú dices, se tiene que poner de acuerdo en quiénes van a liderar, quiénes van a apoyar y cómo van a lograr el objetivo que se trazaron. ¿Te suena familiar? ¿Te parece que tiene que ver con lo que queremos plantear? ¿Te parece que tiene que ver un poco con el proceso constituyente que queremos levantar?
Mientras tú decías eso, Rodrigo, yo me acordé algo que es similar, pero lo llevo a otra parte. Por ejemplo, lo que pasó en Sudáfrica con Nelson Mandela siendo presidente y cuando ellos tuvieron que hospedar el Mundial de Rugby en Sudáfrica. Y Sudáfrica ha tenido muchos traumas con el tema de la segregación racial. Y después de mucho tiempo en que Nelson Mandela se encarceló, él fue puesto en libertad y se popularizó su imagen, al punto que él fue electo presidente. Pero en un país que estaba terriblemente polarizado entre los blancos y la gente afroamericana, ¿ya?
Y africana fue, en ese lugar, pues, no afroamericana. ¿Ah? En ese lugar era africana, pues, no afroamericana.
Y fue con el Mundial de Rugby que Nelson Mandela comprendió que tenía una oportunidad de usar un lenguaje que era común a los dos lados. Porque si bien en ideales y en cultura no se comprendían a sí mismos como hermanos o como compatriotas, por alguna razón en el rugby había cuestiones que sí se veían de esa forma. Entonces Nelson Mandela se reúne, y de hecho hicieron la película, pero yo leí un poquito la historia, él se reúne con el capitán del equipo de rugby y le pide, por favor, muchachos, yo le quiero pedir un favor. Quiero pedirles que ustedes unan a la nación. Y para hacer eso, les quiero pedir simplemente que le ganen al mejor equipo en la historia del rugby, los All Blacks, y saquen campeones a Sudáfrica. Y después él le explica por qué. Y da esta explicación. Pues, ¿cómo es tan importante esta actividad deportiva? No porque tirar la pelota y chocar con otros monquizados sea importante, sino porque eso es un lenguaje común entre un mismo pueblo con diferencias. Y fue así como eso... Más el gobierno de Nelson Mandela empezó una serie de cambios que hasta el día de hoy se llevan adelante, pero utilizó el lenguaje del fútbol, en este caso del rugby, para unir un pueblo.
Fíjate que eso es tan interesante como lo que voy a tocar en un ratito más, que tiene que ver con la selección belga. ¿Ya?
¿Ya?
Pero, mira, volviendo al tema del Club Deportivo, al Club Deportivo de Barrio. Club Deportivo no es tan solo este espacio de encuentro, de liberación y de ejercicio ciudadano, como ya vimos que es el fútbol en sí mismo y el Club Deportivo en su orgánica, sino que también cumple un rol operativo dentro del barrio. ¿Dónde así las completas? ¿Dónde así el plato único? ¿Dónde así las
fiestas? ¿Dónde
así los operativos de Chile Atiende, los operativos de salud? ¿Cómo comunicar a la gente el fallecimiento de alguien? En la pizarra del club. Sí. ¿Cómo comunicáis a los jugadores que les toca jugar el sábado? Sí. ¿Ya? Entonces es tanto espacio operativo como medio de comunicación comunitario, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, no sé si te suena. Y es un medio de comunicación democrático. Eso es lo más interesante, porque no está controlado por intereses económicos particulares. ¿Ya? No está controlado por intereses económicos particulares, lo cual lo hace aún más democrático, vuelvo a insistir, y lo hace aún más, tiene mucha más potencialidad, y creo que se vincula mucho mejor a la idea que tenemos sobre este proceso constituyente. ¿Ya? En este mismo ejercicio democrático y de concentración de personas, hay algo que yo encuentro que es genial, guatón. Encuentro que es genial. Personas integrantes de los clubes deportivos que cumplen más de un rol dentro del mismo club.
¿Ya?
Socios, que son jugadores, jugadores que son socios, socios que son dirigentes, dirigentes que son socios, jugadores y directores técnicos, y así. Socios que son solo socios, jugadores que son solo jugadores, pero tener la posibilidad de cumplir más de un rol dentro del...
Y todos y cada uno de ellos son siempre por el bien común. Siempre empujando el mismo objetivo, incluso aunque te tenga un costo personal. Porque toda esta gente tiene una pega, tiene sus actividades diarias, su familia, pero aún así entienden el propósito y el objetivo del club, que no es solo patear la pelotita, sino que es agrupar a un grupo de gente con un objetivo común y producir, ojalá, bienestar a la mayor cantidad de gente posible.
El bienestar. El bienestar común que hablábamos, en la búsqueda del bien común. Fíjate que hay algo bien interesante, guatón, que también se da en el club de barrio. Y se da en el fútbol, en general. Y es que tú como jugador, te pesquen o no te pesquen, pero tenés la oportunidad de dar tu opinión acerca de cómo pararse, cómo jugar, de qué posición jugar y de qué esquema utilizar. Te pesque el DT o no te pesque, pero vos podés levantar la mano y decir, bueno, yo, como jugador chileno, yo quiero jugar acá. Pero lo podés decir y nadie te censura. Nadie te censura. Bueno, escucho genial. Es más, tú como socio puedes decir, no, sé que no hay que prestarle la sede al Chico Pérez, weón, porque el Chico Pérez, weón, lo único que hace aquí es ponerse a chupar, weón, con los compañeros, weón. ¿Para qué aman? Vamos a estar en ese...
¡Cállate la boca!
Eso me estaba faltando, que me dijeras cállate la boca. Pero, ¿se entiende? O sea, sí. Tú tenés derecho a tener voz. Tú como jugador y como socio, tienes voz de la misma forma que tiene el dirigente. Sí. Igual que en la sociedad anónima. Igual. No. Igual.
Ahí es donde yo creo que cometimos un error como país, y es un modelo que se dio en el mundo entero y que Chile fue incrustado en Chile y fue el modelo de... Antes que el beneficio colectivo, estaba el beneficio personal. Y fue en ese momento en que el individualismo y los Chicago Boys nos metieron en esa pescada, el país... Y es consecuencia de una dictadura. La gente en ese tiempo no teníamos una alternativa. Fue en el contexto de una dictadura que el sistema con el cual hoy día vivimos, el sistema neoliberal. De hecho, yo escuchaba y observaba algunos estudios de gente más preparada que uno. Y de hecho, el sistema neoliberal, como lo conocemos, si bien tuvo su gestación en Estados Unidos, el ideario del capitalismo viene desde después de la Segunda Guerra Mundial. Fue en Chile, quizás uno de los primeros países en el mundo que se estableció en todas sus reglas, desde el Estado, desde el presidente, en este caso un dictador, hacia todos los departamentos de la nación. Fue Chile el primer país, antes que Estados Unidos, antes que Europa. Porque en Europa todavía quedaban rezagos de una cuestión que es lo que hoy día vemos, ese socialismo más progresivo. Pero
y es tan importante lo que tú dices, Guatón, que las políticas neoliberales, sobre todo en el ámbito de educación y de salud, provocaron que, más allá de las consecuencias que estamos viviendo ahora, en términos de la crisis de la educación y la crisis de la salud, es que generaron y penetraron en el sentido común de la población. Entonces, yo supongo que tengo derecho en tanto cuanto pago.
Exactamente.
No, no puedo tener derecho. Pero ese también es otro tema, Guatón. Quiero llevarte a otra cosa. Hablando de educación. ¿Ya? Y los clubes de barrio. En los últimos, por lo menos, 15 años, ¿ya? Diría que más, ¿ya? Pero dejémoslo en 15 años para cerrar un ciclo. ¿Ya? Ha existido, hemos sido testigos, de una retirada mutua de algunos actores que tenían un peso muy importante dentro de los procesos educativos. Y hemos dejado que la escuela sea la única que forme. Medios de comunicación, familia, organizaciones barriales, empiezan a retirarse y le empezamos a cargar la mano a la escuela. ¿Ya? Y fíjate que los clubes de barrio, a partir de esto que estamos conversando, son una tremenda oportunidad porque siguen siendo espacios formadores de las generaciones futuras y de las generaciones actuales. Si consideramos todos los aspectos que hemos hablado, fútbol como democracia, fútbol como apropiación del espacio público, fútbol como pérdida como ausencia de discriminación, el fútbol como búsqueda del bien común, los clubes de barrio como organizaciones comunitarias, como articuladores comunitarios, nos damos cuenta que tiene un rol formador, po. Y tiene un rol formador importante, po. No es cualquier cosa. Entonces, tiene esa potencia, ¿ya? Tiene esa posibilidad. Y aquí hay algo que me encanta, Guatón, y que tiene que ver con lo que tú mencionaste con respecto a Sudáfrica. Cuando uno está en primera infantil, ¿ya? Aquí en Chile, La primera infantil es hasta los 17. Después pasa ya juvenil. Pero tú, a los 17 años, jugando en primera infantil, tenés la posibilidad de que si faltan jugadores en la primera adulta, en la segunda adulta o en la tercera adulta, te llamen. O parchí. Y de la misma forma, por ejemplo, si tú estás en tercera infantil y ya tenés los 12 años, podés pasar a jugar a segunda infantil si es que faltan en segunda infantil. Los clubes de barrio, en su división, valga la redundancia, por divisiones, nos permiten que hayan encuentros intrageneracionales. Considerando que ahora cada vez las familias son más chicas, tienen menos posibilidades de tener hermanos de edades similares, la posibilidad la tienen en la escuela y otra posibilidad en los clubes, pues, bueno, los clubes de barrio, intrageneracionales. Pero tenés la tremenda posibilidad de, como joven, compartir, tú con 17 años puedes compartir con un guan de 40, que juegan primero. Ese aprendizaje mutuo que se da es impresionante. Aprendes a que el otro es un igual a ti. Y dependiendo de tu habilidad en el juego, incluso tú con 17 años puedes corregir al guan de 40. ¡Genial, weón! ¡Genial! Esa posibilidad, ese respeto por el otro, ese respeto por un otro que es igual a mí, a pesar de que es mayor que yo, y ese respeto que esa mayor que yo tiene hacia mí, a pesar de yo ser menor, es una joyita que tenemos ahí. Es una joyita, es una verdadera joya. Sí, y eso se da en los clubes de barrio.
Hay otra cuestión, mira, muy importante con eso que tú dijiste, Rodrigo. Yo me acuerdo, yo soy el hijo menor de tres. Y mis dos hermanos mayores son bastante mayores que yo. Y si bien yo crecí más o menos mimado, siempre y cuando nuestra condición económica no era la de una familia mimada, pero dentro de lo que había, yo crecí como un hijo mimado. Y yo aprendí cuestiones súper importantes jugando la pelota, como tú dices, especialmente con gente mayor que uno. Había cuestiones, por ejemplo, la frustración, el ponerse en el lugar del otro, la empatía, cuestiones que a mí me costaban, especialmente el tema de la frustración, porque siendo yo cabro chico, cuando cosas no estaban bien, yo me acabronaba o me ponía a llorar. Pero en una cancha, cuando tenés que rodear con gente, tenés que aprender a desarrollar un carácter y lidiar con esas cuestiones, po. Y en un club, especialmente en un club de barrio, siempre hay gente cercana que por afecto al club y por el afecto que de a poco se desarrolla, cuando uno tiene relaciones personales con gente por un largo tiempo, hay gente grande que te arropa, por loco, que te cuida, que te enseña y que te guía. Entonces, eso es súper importante. Yo tengo millones de experiencias muy buenas que se dieron en la cancha o en el camarín. Me acuerdo haber perdido, cuando yo me quebré el dedo jugando la pelota y haberme puesto a llorar porque perdimos, ese era en una final con el Caupolicán, y yo lloré desconsoladamente. Y vino el Checho, que era nuestro profe, y me abrazó como si fuera mi padre, y cuestiones así, historias súper lindas, que no las habría vivido si no fuera por la pelota, y fue la excusa, la pelota fue nada más que una excusa, para que yo pudiera crecer como persona.
Sí. Por eso te digo, pero ese encuentro generacional cuando tú tenías, a mí me pasó, me pasó que mi DT de todas las divisiones de cadete, después era jugador, de tercera, y cuando yo pasé de primera infantil a tercer adulto, que es donde te tiran, ¿cachai? Bueno, jugué un puro partido nomás porque pasé el tiro primera, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero era mi DT y después era mi compañero, entonces ese cambio ayuda a uno a hacer el switch. Entonces es la búsqueda del bien común, y ojo, porque aquí quiero tomar lo que tú señalaste con respecto a la diversidad. Que tú lo mencionaste en relación a lo que pasó en
Sudáfrica.
En Sudáfrica, ¿ya? Y la diversidad, compadre, hay un artículo que me encanta. Si tenemos la oportunidad, lo vamos a colgar en las redes sociales, que se llama ¿Cómo Bélgica se transformó en genial? Que es a partir del Mundial 2018. Y que habla que en un país que estaba también fracturado, pues la división entre las personas que, para hacerlo sencillo y simplificarlo para no alargarnos tanto, las personas que hablan francés se llevaban pésimo con los que hablan holandés. Y hubo un plan de gobierno, por allá por finales de los años 80, en donde pusieron canchas de fútbol en todas las poblaciones. Y además, empezaron a llegar muchos migrantes de las antiguas colonias belgas, los cuales no se sentían ni habla holandeses ni habla franceses. Se sentían belgas, weón. Y esa es la generación que ahora tiene a Bélgica como primero del ranking FIFA.
Corta. Y como país también ha crecido tanto, y uno ve esos procesos de crecimiento que se dan desde la base, pues, se dan desde esos pequeños grupos donde la gente vive y la gente toma sus propias decisiones, crece a sí mismo como líderes o como... Peter,
voy a tomar cuatro últimos temas para ir cortando con esto, porque si no nos vamos a alargar, y la idea es que esto sea algo más, más expedito para que la gente lo pueda ver, porque la idea es que esta conversación se entienda como una conversación que ayuda a entender el fútbol más allá de esta relación nefasta que han puesto entre el fútbol y la política partidista. Entonces, lo último es que las personas que participan de un club de barrio son personas que tienen un amor genuino y legítimo por los colores. Sí. ¿Ya? Las personas que son dirigentes, muchos de ellos lo hacen tal como tú dijiste, por amor a lo que hacen y por el bienestar del conjunto. Sí. Igual que en el fútbol profesional, igual. No. Tienen no reciben, es una cuestión que debería ser ad honorem, no reciben nada a cambio, salvo algo que es bien importante y es para entender también qué debieran hacer nuestros políticos, nuestros diputados, nuestros senadores, salvo lo único que reciben es las felicitaciones por el trabajo bien hecho, el reconocimiento por el trabajo bien hecho. Pero todo tiene un contrapunto, Guatón, y voy a ir a este contrapunto de manera rápida, porque, tal como tú dijiste, hay un sistema neoliberal individualista que creo que el Diego se equivocó. Cuando Diego dijo la pelota no se mancha, el sistema ha manchado la pelota. Y lo ha manchado en tres cosas. Uno, la cultura del winner ha llevado a que los clubes de barrio se prostituyan. ¿A qué me refiero con esto? Muchos dirigentes ocupan los clubes de barrio como plataforma para acceder a otro, para escalar en otras posiciones políticas. Primero. Lo segundo es que muchos clubes de barrio ahora están llenos de jugadores pagados por esta lógica del winner que hablamos en algún momento. Lamentablemente tienes que jugar con tus compañeros, ¿ya? Y tenéis puros locos pagados que juegan, así como juegan por tu club, van a ir a jugar por el otro, a otra asociación, y no se genera este arraigo, ¿no?, con el club. Y eso se lo debemos a el fútbol profesional, a la prostitución del fútbol profesional. Sí. Otra cosa que también pasa y que viene, se viene arrastrando también hace un tiempo atrás en los clubes de barrio, es que no tan solo los dirigentes instrumentalizan a los clubes, sino que la política local. Cuando hay una candidatura, cuando hay que elegir diputados, senadores, alcaldes, concejales, también termina prostituyéndose eso, y lamentablemente terminamos perdiendo estos valores que tanto hemos tratado de exaltar contigo. Y por último, lo que tú decías, el sistema neoliberal, ¿sabes lo que ha provocado? A que hayamos perdido, compadre, la calle como cancha. ¿Sabes por qué, Guatón? Porque el sistema neoliberal plantea que cualquier acción humana es posibilidad de negocio. Y el negocio ahora son las canchas privadas particulares. Esto ha provocado que muchos niños no puedan practicar el fútbol. Porque te cobran entre 12.000 a 30.000 pesos por el arriendo de una cancha. La mayoría de las calles ahora están pavimentadas. Antes te raspabas y ahora te desnucáis, pues, cuando se te caí.
Y yo me acuerdo cuando nos juntamos, ¿cuándo fue? ¿El 2018?
Finales de
2018. Sí. Y yo me fui a dar una vuelta, me acuerdo, por el Camino Costero, por Playa Ancha, y fui a dar una vuelta alrededor del estadio Valparaíso, que lo habían arreglado, y me di cuenta que Alejo Barrio estaba con rejas. Y era consecuencia de eso, en parte también porque quizás habían actos que provocaban daño, pero también en una parte porque la asociación Alejo Barrio había decidido empezar a... ¿no?
No, compadre, yo le voy a decir. El Alejo Barrio, yo vivo ahí, pues tú cachés que vivo por ahí cerca.
¿Vos nunca sos playachino ahora?
Sí, nunca tuvo daño. Ni el Alejo Barrio, ni la Pérez Freire, ni la Laguna. Nunca sufrieron daño. A lo más, un grupo de guanas que se ponía a tomar y dejaba la botella ahí. Eso es todo. Entonces, compadre, que la... ahora no podía ir a chutear. ¿Te acordáis que nosotros cuando éramos jóvenes, los días sábados, íbamos a pichanguear allá, pues, weón?
Que son canchas públicas. De hecho, para que la gente sepa, históricamente, los terrenos del Alejo Barrio y los terrenos donde está la escuela naval fueron donados para que la gente tuviera espacios públicos, tuviera plaza y tuviera espacios de recreación. Fueron donados a la municipalidad.
Oye, Guatón, eso sería lo que yo tenía que decir. No sé si se entiende y cómo, o sea, ojalá se entienda la vinculación que tratamos de hacer.
Sí. Y, creo que
el fútbol que sí tiene potencialidades como deporte para la acción política.
Y más que los individuos mismos teniendo cierto grado de connotación y luego un cierto grado de mejora económica al hacerse quizás unos pocos futbolistas profesionales, la actividad en sí misma del fútbol es muy rica. Es muy rica para la formación, para el desarrollo de las personas y de los grupos como tal. Así como son los grupos para los mayores y todo eso, pero es transversal. Una de las cuestiones que se nos quedó, con lo que yo quiero terminar, es que yo jugando la pelota, cuando éramos cabros, nunca hubo una división de quién era pobre y quién tenía plata. Eso se dio después en la vida. Porque nosotros nos tocó en el liceo tener compañeros que tenían plata, pues. A diferencia de uno, por ejemplo, habían veces que uno no tenía plata ni siquiera los 100 pesos para pagar el escolar y tenía que ir zapata a la casa, pues. Pero teníamos compañeros que tenían lucas, pero sin embargo, en el contexto de la pichanga se creaba la amistad y en el contexto de esa amistad, eso de que quién tenía plata y quién no tenía plata no era ni siquiera un tema, una conversación, porque simplemente éramos hermanos y éramos amigos.
Independientemente. Tú puedes estar jugando con tu peor enemigo, pero en el mismo equipo. Y lo vayas a defender, lo vayas a apoyar y lo vayas a salir a respaldar cada vez que lo necesite.
Como el Arturo con el Claudio.
Como debiera ser el Arturo con el Claudio y como debiera ser también en nuestra sociedad. Ojalá se haya entendido la reflexión que quisimos hacer, ¿ya? A lo mejor no nos salió muy bien, pero lo intentamos, ¿ya?
Y refleja lo que creemos nosotros que es el espíritu que hoy día está viviendo Chile, que es un Chile generoso, un Chile empático, y si bien hay distintos rumbos, hay un objetivo en común, que es el bienestar de la gran mayoría, y un nuevo país bajo nuevas reglas. Y esperemos que se vea así, creemos que se va a dar así, y que este domingo, el plebiscito, se va a dar en este octubre histórico, sea el primer paso, loco.
Ya. Guatón, sí. Nos vemos en un par de minutos más.
Dale. A rehidratarse.
A rehidratarse. Yo voy a sacarme a Goku y voy a poner la otra camisetita. Volvemos con Colo Colo y la Católica.
La Copa Libertadores. Sí, terminó la Copa Libertadores. Dale.
Ya no te muevas. Nos vemos.
Nos vemos, loco.